familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, 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 como cada semana, este es su programa de Dr. Shaps en la Red Hispana. Es importantísimo que sepan que aquí respondemos sus preguntas y dudas y platicamos de información relevante para su familia. Por favor, mándenme sus preguntas al 1-844-224-8182 y también estamos ahí para contestarles en las redes sociales. Por favor, mándenme sus cosas porque este programa es para ustedes.
Esto es Salud al Día con el Dr. Shaps.
Como cada semana, esta semanita vamos a estar platicando de una cosa que se llama hígado. El hígado es algo que es importantísimo para nosotros y no necesariamente lo estamos cuidando como lo tenemos que hacer. ¿Para qué sirve? El hígado realmente es un órgano que se encuentra en el abdomen que nos puede realmente ayudar a fabricar muchas de las hormonas que nosotros tenemos. De hecho, ayuda a regular lo que es el azúcar. De esa manera, al momento que nosotros comemos, puede ayudarnos realmente a tener ciertas cosas cuando está subiendo mucho el azúcar, cuando está bajando mucho el azúcar, y ayudar al páncreas para que se pueda nivelar eso. Además, crea muchas de las hormonas que nosotros necesitamos y químicos para digerir la comida. De uno de ellos es la famosa bilis, y la bilis nosotros la utilizamos muchísimo para poder absorber las grasas. Prácticamente llega la bilis, destruye justamente aquellos taquitos, ese queso que estábamos comiendo, si nos portamos bien, todas esas cosas riquísimas, y si nos portamos mal, esa fritanga que nos aventamos, y realmente se empieza a acumular en lo que se llama la famosísima bolsita biliar. De esa manera nosotros podemos tener muchas cosas que el hígado está haciendo un proceso. Entonces, prácticamente sin hígado no podemos vivir. Pero en estos momentos, con todos los problemas que estamos teniendo de peso, muchas veces se empieza a acumular lo que se llama grasa en el hígado. Y no necesariamente es que la grasa se meta allá adentro. Lo que pasa es que al momento de tener tanta cantidad de peso en nuestro cuerpo, esa grasa empieza a invadir prácticamente a nuestro hígado. ¿Y qué pasa? Pues compite con todas esas células increíbles que nosotros tenemos para poder funcionar. ¿Y qué es lo que va pasando? Es que el hígado se empieza a inflamar y empezamos a tener algo que se llama el hígado graso, esteatosis hepática. Esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque si todo el hígado se vuelve grasa, pues lógicamente toda la parte de las hormonas, los controles que está haciendo y también la parte de digestión, pues se llegan a ver directamente afectados. Y esto a largo plazo, pues sin hígado no podemos vivir. Por eso es una de las cosas más comunes y afecciones de nuestro hígado que nosotros tenemos que podemos realmente evitar. ¿Cómo lo evitamos? Al momento que nosotros tenemos un peso saludable, estamos comiendo de una manera mucho más balanceada. Y para balanceada quiere decir que por lo menos en nuestro plato 50% de todo sean vegetales, estemos cuidando qué tanta grasa estemos teniendo, qué tantos carbohidratos y calorías estemos ingiriendo. Esto puede ser una gran diferencia. Además, comprobado científicamente que al momento que nosotros hacemos ejercicio, por lo menos entre media hora a una hora al día, y esto es ejercicio moderado, no quiere decir que salimos a ver los pajaritos, no. Hay que movernos un poquito más, sudar y también que nos falte un poquito el aire. Estas cosas también ayudan a regular y tener un mejor hígado. Hay otras enfermedades que nosotros hemos escuchado muchísimo y muchas de ellas, gracias a Dios, tenemos vacunas para luchar contra ellas. Hemos escuchado de las hepatitis virales y tenemos todo el abecedario prácticamente, de la A a la F. Pero hoy en día ya tenemos vacunas contra la hepatitis A, la hepatitis B, que desde pequeñitos la ponemos para que el hígado pueda estar mucho más sano. Y si en esos virus que pueden transmitirse tanto por la vía de sangre o también por la vía orofecal, pues que no nos peguen y que no tengamos ese colorcito amarillento tan fuerte que nosotros estamos teniendo. Hay otras enfermedades como la hepatitis C, que también es de la familia de los virus de la hepatitis, que también puede empezar a pegarle al hígado. al momento que nosotros tenemos alguno de estos tipos de hepatitis, muchos de ellos pueden llegar hasta causar cáncer y algo que se llama cirrosis. Cirrosis es cuando ese, en lugar, estamos platicando ahorita de la grasa que se mete al hígado, pero la cirrosis, el hígado se empieza a volver muy duro y se empieza a poner como una pasita, se empieza a poner duro, 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 duro y se empieza a hacer chiquito. Y esto, pues lógicamente, reemplaza las células que nosotros estamos utilizando para poder funcionar y cuidar nuestro cuerpo por células que no funcionan. Y sin hígado, familia, no podemos vivir. Por eso son cositas importantes que tenemos que tomar en cuenta y sobre todo cuidar nuestra dieta, la manera que vivimos. Y si, por ejemplo, no se han checado si tienen hepatitis C, no se han checado por todas estas cosas, platiquen con su médico, porque de esa manera ustedes pueden tener un estudio relevante de lo que está pasando con su hígado, porque la buena noticia es que ya tenemos medicamentos contra la hepatitis C. Otras cosas que también tenemos que tomar en cuenta, y no podemos hablar del hígado sin hablar de lo que son ciertos medicamentos y también el alcohol. Al momento que nosotros utilizamos ciertos medicamentos, por ejemplo, como el acetaminofén, pueden llegar a crear una reacción en el hígado que puede crear, ahora sí, una inflamación importantísima y llevarnos a una cosa que se llama hepatitis. Parte de la hepatitis es que vamos a ver que nuestro color de la piel se vuelve mucho más amarillento. Podemos hasta cambiar el color de la orina y se vuelve mucho más como color oscuro. Se vuelve mucho más color como esos refrescos de cola que pueden realmente ver que algo está pasando raro. Y también si tenemos más problemas de la vía biliar y también del hígado, la popó se puede convertir a un color mucho más blanco. Estas cosas son importantísimas notarlas y si lo estamos teniendo, platicar con nuestro médico. Y por último, nosotros sabemos que al momento que tenemos exposición a alcohol crónica o tenemos una fuerte fiesta y estamos completamente alcoholizados, el hígado es lugar donde realmente limpia y purifica el alcohol. El alcohol es una toxina para el cuerpo. Esa toxina puede realmente llevarnos a que el hígado deje de funcionar y crónicamente también puede llevarnos a lo que es la cirrosis. Por eso, familia, la clave aquí es que para tener un hígado sano tenemos que tener una vida saludable, balanceada y, muy importante, hay que cuidarnos. Ese hígadito va a estar con nosotros por muchos años, se puede curar, tenemos medicamentos y, muy importante, la prevención aquí es clave.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Schaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Y como cada semana, quiero invitar en este momento de sus preguntas a mi queridísima Susana. Susana, ¿cómo estás?
Doctor, encantada de acompañarle en este momento para servir de medio con las personas que sé que están súper atentas para tener su respuesta que le han enviado a Dr. Schaps en la red hispana. Recuerden que si ustedes en este momento están escuchando el programa, pueden marcar 1-844-224-8182. Tome nota, 1-844-224-8182. Deje su pregunta allí que el Dr. Schaps le va a contestar en el próximo programa y va a tener allí la solución a esa preocupación de salud que tiene en este momento. Voy a comenzar, doctor, por cierto, saludando a quienes nos siguen a través del Facebook de la Red Hispana y que están escribiendo, ¿cómo puedo mantener mi hígado saludable? Ya lo dijimos hace unos minutos, pero también hay quienes están preocupados y dicen, ¿cómo se diagnostica la enfermedad hepática y cuáles son las pruebas médicas comunes para ser detectado? ¿Qué le respondemos?
Vamos primero con la parte de qué tenemos que estar buscando en el laboratorio clínico. Parte de las cosas que nosotros vamos a ver físicamente es que el hígado produce la bilis y tenemos otras partes que van filtrando de nuestra sangre. Parte de las cosas, aparte de producir, nivelar el nivel de azúcar, ciertas hormonas y la parte de digestión, también filtra mucho de las toxinas que tenemos en el cuerpo. Parte de las cosas que vamos a ver es que se empiezan a acumular esas toxinas. Parte de esas cosas es justamente la bilirrubina. La famosa de me sube la bilirrubina, esa justamente sí existe. Y al momento que se sube la bilirrubina, nosotros vemos una conexión y le gusta mucho la grasa. Entonces vamos a ver que nuestros ojos se vuelven mucho más amarillos, nuestra piel se vuelve mucho más amarillos, empezamos a ver cambios de color al momento de orinar, se vuelve mucho más oscura, podemos llegar hasta tener cambios en la popó que se vuelve mucho más blanca. Estas son cosas que estamos viendo, que algo está raro, y eso es lo que podemos ver nosotros como personal. Podemos tener hasta dolores del estómago, problemas de digestión y otras cositas más. Por el lado del laboratorio, nosotros vamos a medir lo que son las transaminasas. Son prácticamente químicos que están adentro de las células del hígado, que al momento que están enojadas y están inflamadas, se liberan en la sangre y nosotros podemos ver si están muy altas o muy bajas y ver cómo está nuestro cuerpo funcionando con eso. También podemos ver el nivel del colesterol, podemos ver otras cositas más que pueden marcar la inflamación y, muy importante, en dado caso que estemos ya viendo si tenemos un daño en el hígado, también checamos por lo que son los virus de la hepatitis del A, la B, la C, la D, la E, la F, para ver la G, la E, para ver realmente qué es lo que está pasando en esta familia y ver si alguno de ellos nos está atacando, porque cada uno de ellos tiene algunas cosas peculiares. Y, por ejemplo, para la hepatitis C tenemos un medicamento para prácticamente desaparecerlo y que no tengamos ningún problema con la hepatitis C. Entonces, de esa manera podemos nosotros cuidar, balancear y ver lo que está pasando con nuestro hígado.
¿Riesgo, doctor, en el caso de edad o algún común que veamos, por ejemplo, personas mayores, no niños, o sencillamente cualquier persona puede verse afectado su hígado con el cuidado no adecuado?
Hay cosas que van a ser comunes para todos. El exceso de alcohol, el hecho de tener exposición a estos virus del A, B, o sea, la parte de la hepatitis. Hay ciertas, por ejemplo, enfermedades genéticas que pues también nos pueden afectar directamente al hígado, incluyendo uno que el hígado se vuelve mucho más duro. Entonces hay ciertas cosas que podemos ver por la familia que podemos ver que tenemos más riesgo. Pero la exposición a toxinas, la exposición a medicamentos y también al alcohol son cosas que son constantes y que si lo estamos haciendo, pues tenemos más riesgo de tener problemas en el hígado.
Ay, 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 así que a prestar atención con lo que están haciendo o dejando de hacer y a cuidarse mucho. Doctor, nos escriben por acá también. Tengo una pregunta. ¿Cada cuánto tiempo debo llevar a mi hijo de 10 años al chequeo? Esta pregunta nos llega a través del Facebook de la Red Hispana. Recuerden que ustedes también pueden llamar al 1-844-224-8182.
Susana, voy a empezar desde el principio. Al momento que nosotros ya estamos a punto de sacar un bebé, de que la mami, el papi, la papi, papi, mami, mami, estén contentos y ya tengan su bebé, bueno, lo tenemos que ver cuando nace. Después de eso, a la semana, a las 2 semanas, al mes, a los 2 meses, y así nos vamos viendo, y prácticamente nosotros como pediatras los vemos mucho más seguido que prácticamente los abuelitos y otros familiares más. Después, prácticamente de los 4 años, queremos vernos cada año. Entonces, a los 5, 6, y justamente ese niño que tiene 10 años, lo tendríamos que ver a los 10, a los 11, a los 12, y también, muy importante, ya sea mujer o hombre, y ya tengan mayor de 12 años, pueden seguir viendo con su pediatra. De hecho, los pediatras estamos entrenados para ver a cada uno de ustedes hasta los 21 años de edad. Entonces, para eso hay continuidad y es justamente cuando pasan y hacen la transición al college.
Es precisamente ese chequeo anual, doctor, que también es importante enseñarle a los hijos a cuidarse y hacer seguimiento a su salud. Importantísimo, ¿no?
Completamente. Y es lo que me gusta, ver el peso, la altura, ver qué vacunas nos están faltando, porque hay vacunas, por ejemplo, entre los 9 y 11 años hay una vacuna que es la del papiloma humano, que es contra el cáncer. Tenemos la vacuna del tétanos a los 11 años, la de meningitis. Hay muchas cosas importantes que se pueden hacer para nuestros hijos.
Y hay una pregunta que nos llega en este momento y me lleva a pensar en esa mamá que de repente tiene el hijo con mucha menos edad de 10 años y es muy frecuente que las mamás nos preocupemos por la fiebre, doctor. ¿Qué debo hacer si mi hijo tiene fiebre? Una pregunta que toda mamá en algún momento de la vida se ha hecho y ha aprendido a controlarlo de alguna manera. ¿Qué le recomendamos, doctor, a esa mamá que se preocupa por la fiebre?
Susana, la fiebre justamente tenemos que definirla, que es arriba de 101.5 Fahrenheit y arriba de 38.5 centígrados. para lo que son los niños pequeños, es abajo, menores de 6 meses prácticamente, hay que poner atención si se sube la temperatura arriba de 100.5. Pero para todos en general, arriba de 101.5 Fahrenheit o 38.5 centígrados. Al momento que sube eso, quiere decir que nuestro cuerpo está luchando contra algo. Esta es una reacción natural que el cuerpo utiliza para disminuir, por ejemplo, que las bacterias, el virus o lo que esté pasando siga reproduciéndose y nos está dando una señal al cuerpo que algo está pasando raro. La fiebre en general le tenemos mucho respeto porque antes pues no teníamos antibióticos y sabíamos que después de la fiebre venían unas infecciones horrendas, ya sea neumonía, problemas de orina, hasta podríamos platicar de las convulsiones febriles. Hoy en día esto es mucho, mucho más raro. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos fiebre, vamos con el doctor, checamos qué está pasando y podemos dar ciertos medicamentos para poder mejorar eso. Por ejemplo, si nosotros tenemos fiebre y el niño está comiendo bien, tiene su gripita y así, pues es una fiebre que se tiene que controlar, podemos hacer que el niño se sienta mejor con ciertos medicamentos, pero no es lo que realmente me preocuparía. Les voy a dar el ejemplo, Susana. Muchas veces los niños no tienen temperatura y realmente no quieren comer, están deshidratados, están todos malitos. Entonces, la fiebre hay que verlo como si fuera un pedacito del misterio, un pedacito de ese caso de detectives y no necesariamente la parte más importante. Es la que probablemente veamos más rápido, pero no la que más nos tiene que preocupar. Tenemos que ver todas las cosas en conjunto. Hoy en día sabemos que al momento que tenemos esa fiebre, los químicos dentro del cuerpo están luchando contra el virus, están luchando contra la bacteria y eso es una reacción natural para que no se queden con nosotros y hacérselas a estos virus y a estas bacterias mucho más difícil. Por eso es importante saber que si tienen dudas, están subiendo arriba de 101.5, está constante, los niños o los adultos no se están mejorando, definitivamente hay que platicar con nuestro médico.
Doctor, y esto que muchas veces hacen las madres en casa, que tiene que ver con aquellos bañitos para refrescar al niño cuando no ha llegado a una temperatura realmente preocupante, ¿está bien o es un mito que sea de alguna manera una solución?
La realidad es que al momento que hacemos eso, y también para adultos, ahora sí, agua tibia, nos tiene que ser ni muy fría ni muy caliente. Si hacemos fría, pues el cuerpo va a empezar a temblar más y eso va a hacer que genere más, ahora sí, calor y también la temperatura vuelva a subir. Entonces tiene que ser como templadito. La idea de esto es que podamos bajar y diseminar un poquito de la energía que tenemos allá dentro del cuerpo y esa fiebre que tenemos. Lo que definitivamente no me gusta y ahora sí, por favor, hay que evitarlo completamente, son los pañitos con alcohol. Esto se hacía mucho antes porque no teníamos realmente herramientas o medicamentos o nada para esto. Entonces, al momento de poner el alcohol, sí baja la temperatura de la piel, pero no necesariamente estamos quitando el problema real de la fiebre, que es justamente la infección y lo que estamos teniendo. Entonces, por eso sí hay que evitar. Lo que también funciona es lo que es el paracetamol, también llamado acetaminofén, el ibuprofeno, para poder controlar esas fiebres.
Así que cero pañitos de agua tibia, como dirían por allí, doctor. Esto no.
Los pañitos sí pueden llegar a funcionar. Los de alcohol,
no.
El alcohol, hay un chiste por ahí, ese no va en la piel.
Pasamos entonces a recibir llamadas, doctor. 1-844-224-8182. Espero que ustedes estén tomando nota por allí de todas estas recomendaciones que siempre debemos tener a la mano. Y si tienen alguna pregunta específica, recuerden que pueden marcar ya y preguntarle a doctor Shaps en la red hispana. 1-844-224-8182. Nos vamos a escuchar a Ramiro.
Soy Ramiro, a hacerle una pregunta al doctor sobre un dolor que tengo aquí bajo del estómago, me pone duro los nervios y he ido al médico y no me encuentran nada y ya no sé qué hacer.
Señor, espero que se mejore rápido. Para lo que son los dolores del estómago pueden haber muchísimas cosas. Teníamos que definir en qué lugar está específicamente porque eso nos va a ayudar muchísimo para ver cómo podemos atenderlo y poder ver qué está pasando ahí adentro. En general, para lo que es el estómago, tenemos que ver, y sobre todo para los dolores crónicos, si es gastritis. Porque tenemos en la parte de arriba, alrededor del estómago, tenemos el hígado, el estómago y también lo que es el páncreas. Son cositas que están ahí conectadas y también muy raramente podría ser hasta la base de lo que es el pulmón. Al momento que nosotros tenemos cosas como pérdida de peso, no estamos comiendo bien, náusea, vómito, hasta sangrados, son cuatro cosas que nos tienen que atender muy rápidamente. Entonces, si estamos sufriendo eso, hay que ver con el doctor. Y si es necesario, estamos teniendo ese sangrado de la boca cuando estamos vomitando y así, hay que ir directamente a emergencias. Esto pueden ser síntomas de gastritis, otras cositas más que se están cocinando ahí adentro que tenemos que ponerle mucha atención. Lo que es generalmente muy común es la parte de la gastritis y se relaciona muchísimo con la comida. Los dolores generalmente son la parte del centro del estómago o también la parte del reflujo, que cuando comemos, nos acostamos, sentimos cómo se sube y se baja la comida y también tenemos eructos o también algo que se llama dispepsia. Entonces, estas cositas son muy comunes y hay que poner y ver, clasificar por esto. Al momento que nosotros hacemos ciertos estudios y vemos que el hígado está bien, vemos que el páncreas está bien, muchas veces se puede llegar a estudiar por medio de una endoscopía. Prácticamente meten una camarita y ahorita ya hay unas píldoras especiales que también pueden hacer exactamente lo mismo, pero pueden meter una camarita por un tubo de la boca justamente al estómago para ver si hay sangrados, si está creciendo algo, si hay algo que está mal rotado. Y esto nos puede ayudar mucho para definir la causa de esos dolores. Y de corazón, espero que se esté mejorando. Y muy importante, acuérdese, por favor, que si en este momento no están encontrando nada, platique con su médico. Si usted está preocupado, es importantísimo pedir una segunda opinión.
Gracias por participar. Así como participó Ramiro, usted lo puede hacer marcando al 1-844-224-8182. Esa es la línea directa para preguntarle a Dr. Shaps en la red hispana, 1-844-224-8182. Y ahora nos vamos a escuchar a María.
Soy María. Mi pregunta es, ¿qué ocasiona que a uno se le inflamen las vías de la saliva, las glándulas de la saliva, y esté uno con problemas de inflamación de las glándulas? Esa es mi pregunta. Gracias.
Una gran pregunta. Aunque ustedes no lo crean, todos nosotros tenemos glándulas salivales. Es lo que nosotros utilizamos para tener la boca mucho más húmeda y esto nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo para un par de cosas. Número uno, ayuda para que esa saliva luche contra las bacterias que tenemos en la boca. Eso mantiene que también la posibilidad de que nosotros podamos hablar y que no se nos pegue la boca todo el tiempo. Y también la parte de digestión. Estas tres cosas son funciones básicas, y ahí tiene más, que también la saliva está haciendo. Nosotros tenemos las glándulas salivales alrededor de la boca, en el cachete, y esto hace una gran diferencia. Al momento que tenemos, puede haber diferentes cosas. Está la glándula y también tenemos unos tubitos que van hacia la boca, que al momento, por ejemplo, hagan este experimento, le ponen unas gotitas de limón en la boca, hace... y se empieza a salivar mucho más la boca, es justamente esas glándulas funcionales y muchas veces las podemos llegar a sentir. Al momento de tener justamente esta salida de la saliva, esos tubitos se pueden llegar a bloquear por piedritas y pueden tener dolores cada uno de nosotros. Esas piedras pueden ser por acumulación de bacteria, ciertas cosas genéticas y también pueden haber enfermedades como la de Sjögren, que es prácticamente tenemos resequedad en lo que es la boca, los ojos y otras partes más, que es un ataque autoinmune del cuerpo. Hay que clasificar cuál de estas está pasando y también, muy importante, hay ciertas hormonas como la tiroides, la paratiroides y otras más que nosotros tenemos que podrían relacionarse con una boca reseca y que esas glándulas no estén funcionando muy bien.
Gracias, doctor. Como siempre, un gusto acompañarle en este segmento de preguntas. Yo les dejo el número 1-844-224-8182 si ustedes quieren tener una respuesta en el próximo programa. Hasta la próxima.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Shaps.
Familia, aquí en su minuto de salud vamos a estar platicando de cómo mantener ese hígado saludable. El hígado directamente se relaciona con el estilo de vida que nosotros estemos teniendo. Por eso es sumamente importante el hecho de hacer ejercicio. Al momento de hacer ejercicio, regulamos las hormonas y también el mantenimiento de nuestro hígado. Esto lo podemos hacer teniendo entre 30 a 60 minutos de ejercicio diario. Esto no quiere decir que vayamos a ver los pajaritos, sino hay que movernos, que nos esté faltando un poquito el aire. Otra cosa muy importante es el consumo de alcohol. Si nosotros tenemos el consumo de alcohol directo y crónicamente, esto es una toxina para nuestro hígado. Y este hígado se puede llegar a empezar a tener cierto tipo de problemas y crear cicatrices que al final de cuentas puede llegar a algo que se llama cirrosis y lo queremos evitar. Ciertos medicamentos también pudieran llegar a contrarrestar y crear ese problema en el hígado. Por eso hay que cuidar y platicar con nuestro médico para ver qué medicamentos estamos tomando. Como cada semana, familia, soy el Dr. Ilan Shapiro aquí en su programa de Dr. Shaps en la red hispana y muy importante, vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad.
Actualidades. El día de César Chávez se celebra el 31 de marzo en honor a la vida y el legado del activista y líder sindical César Chávez, quien se dedicó a luchar por los derechos de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos.
The union survival, its very existence sent out a signal to all Hispanics.
Este día tiene un gran significado para la comunidad hispana, ya que nos recuerda la importancia de la unidad y la lucha por nuestros derechos. Pero no solo debemos recordar a César Chávez este día, sino también debemos seguir su ejemplo y lucha por los derechos de nuestra comunidad. Por eso, queremos animar a todos los hispanos a participar en actividades y eventos en honor a César Chávez y a unirse en la lucha por nuestros derechos. Celebra este día con orgullo. ¡Feliz día de César Chávez!
¡Que siga la huelga!
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro compartiendo técnicas para dejar de procrastinar. 1. Muchas veces hay una voz dentro de tu cabeza que te dice, no hagas esto, no vas a poder. De la misma forma, vas a crear una voz en tu cabeza firme, fuerte y positiva que diga, haz esto y lo vas a poder hacer. Interrumpe los pensamientos negativos y combátelos con las razones positivas por lo cual debes de comenzar hoy. Número 2. Haz una lista de lo que necesitas hacer. Número 3. Ponla en orden de prioridad. Número 4. Comienza por el primer paso que está en tu lista y determina cuánto tiempo tomaría lograrlo. Número 5. Enfócate en el primer paso y luego en el segundo y así sucesivamente hasta lograr todos los pasos, todas las metas. ¿Cuándo debes de hacer esto? No mañana. No es mañana. Mañana es hoy.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.